vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todos los sábados de 10 a 13 por AM530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madía, María Torrelia, Angélica Mendoza, Jorge Marlevinger, nuestro operador Emanuel Montero y quienes habla Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa dando cuenta de lo que en esta semana nos pareció un hecho muy importante aquí cerquita, cruzando la cordillera de los Andes, en Chile. Nuevamente se ha producido una movilización popular de gran envergadura, convocada por la Central Única de Trabajadores, que salieron a repudiar el plan neoliberal que sigue en continuidad desde prácticamente los años de la dictadura de Pinochet en adelante, y se aplica a rajatabla en Chile por parte ahora del gobierno de la concertación, la socialista, muy entre comillas, señora Bachelet. Vamos a empezar el programa precisamente con una entrevista que le hemos hecho a un dirigente de la izquierda revolucionaria chilena, Roberto Muñoz, del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que fue, junto con las miles de personas que se lanzaron a la calle en Santiago y en todo el país, uno de los protagonistas de esta movilización. Y así nos cuenta él lo que vio ese día.
Queríamos saber, Roberto, primero, ¿por qué fue la movilización y cómo fue derivando todo esto que terminó con incidentes bastante graves, ¿verdad?
Muy bien. Un saludo para los oyentes argentinos y del mundo a través de la Radio Madre Plaza de Mayo. Desde Santiago de Chile y desde todo Chile se hizo una gran movilización de pueblo que estamos en total lucha contra el sistema neoliberal de la señora Bachelet y sus acólitos, los cipayos que desde el gobierno están implementando un modelo que para ellos es muy exitoso, de sobreexplotación y de mucha tremenda destrucción de nuestro medio ambiente. Es por eso que nosotros, los chilenos, hemos decidido plantearnos ante eso y estamos luchando decididamente contra este modelo.
Ahora, esta movilización fue de alguna manera liderada por la Central de Trabajadores. Esto logró que, bueno, que una enorme cantidad de gente vinculada a los sindicatos se movieran, pero también hubo gente que se autoconvocó, ¿verdad?, en las comunas.
Exactamente, Carlos. Mira, la movilización demostró que la unidad de la acción es lo fundamental. Si bien es cierto, fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y por algunos partidos de izquierda, entre ellos nosotros, la gran lección de este momento es que se ha instalado el actor social que se llama pueblo. Desde el año pasado, con las movilizaciones de los estudiantes secundarios, con las movilizaciones de los trabajadores de los tercerizados del cobre, con todas estas movilizaciones se ha demostrado que es el pueblo movilizado el que consigue la unidad. Esta unidad no ha sido fruto no tan solo de las decisiones de las cúpulas de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, sino que ha sido fruto de que el mismo pueblo se está autoconvocando y luchando contra este sistema criminal que lo que está haciendo en este momento es lograr un nivel de pauperización tremendo del pueblo chileno. Todos los días nos damos cuenta, desde fracaso absoluto como el Transantiago, que es el medio de traslado del pueblo chileno acá en Santiago, hasta otros elementos que denuncian un hecho significativo, que Chile, a pesar de los niveles macroeconómicos de desarrollo, se está demostrando que es un modelo fracasado para los pueblos, está fracasado. Para ellos, por supuesto, significa mucho dinero.
Roberto, vos nombrabas lo de Transantiago y también, bueno, las marchas de los estudiantes que hubo el año pasado, pero ¿qué otras reivindicaciones llevaba adelante esta movilización, digamos? Hay temas, por ejemplo, carestía de la vida, hay que supongo que debe haber cosas que afectan al bolsillo diario de los trabajadores que han movido a la gente, ¿verdad?
Por supuesto, Carlos, te cuento, el kilo de pan está llegando en algunos lugares a $2 el kilo de pan. Para los chilenos, el pan es un elemento insustituible en la mesa. Y ese kilo de pan está alrededor de $2 por kilo. También tenemos el alza de la luz, de la energía eléctrica. Tremendamente, 20% de alza. Y eso lo justifican todo el mundo. Todos los que están en el gobierno justifican un alza del 20%. Nosotros sabemos que en Argentina y en algunos lugares existe subvención a esos consumos, pero en Chile se está cargando todo este gasto al pueblo chileno. Entonces nosotros estamos preocupados de eso. Nos hemos dado cuenta que algunas negociaciones de cúpulas partidarias no han dado fruto, buscando alguna salida, y que indudablemente estas exigencias deben ser tomadas por el pueblo y expresadas en las calles. No solamente la luz, no solamente el pan, una serie de elementos, incluso de alimentación corriente, frutas, verduras, por producto de las grandes heladas, que esto tiene que ver con un problema mundial, que no es cierto, el calentamiento global, se han perdido muchas cosechas, pero esas cosas no van a ser paliadas de alguna manera del gobierno, sino que son por el frío mercado, son establecidas, entonces el que tenga dinero puede pagar esto, y eso significa gran carestía de la vida para los chilenos.
¿Cuánto está el nivel de desempleo?
Mira, el gobierno maneja unas cifras mentirosas, 8%, 9%, pero en realidad el subempleo, empleos precarios, empleos de bajo nivel de sueldo, son muchísimos. Se ha logrado establecer, y es muy largo de contar, no lo voy a mencionar ahora, pero se ha logrado descubrir un engaño de las oficinas de Mideplan, del Ministerio de Planificación, en los cuales se ha hecho bajar mucho la pobreza en Chile, a niveles tremendamente históricos. Pero en realidad lo que han hecho es quitar al 1% más rico de los chilenos, el 1% más rico de los chilenos, que se lleva cerca del 80% de todo el dinero que hay en Chile. Al quitar ese 1%, por supuesto, las estadísticas bajan y se plantea que existe un nivel de pobreza del 20%, que lo están bajando mucho. Pero en realidad, la necesidad del pueblo chileno lo vimos todos los días. No tengo que contarle a los chilenos cómo están sufriendo, porque ellos todos los días lo están viviendo. Nosotros mismos, en el traslado, en el transporte, en el trabajo, el nivel de carestía es muy grande. Y según dicen las cifras macroeconómicas, nos indican que estamos en el mejor de los mundos, pero es solamente de llegar a una población, a unas capas medias también, y se da cuenta que no, que la carestía es muy grande. Y por eso que se hubo esta gran movilización, fue muy amplia, muy transversal. Fue una movilización con bastante disciplina social, si se quiere. Los hechos de violencia fueron muy aislados y porque nos provocaron de manera tremenda. Nosotros nos juntamos a las mediodía, ayer, en el centro de Santiago, Ahumada con la Alameda, generamos una movilización, los grupos de izquierda, y realmente fuimos reprimidos de una manera bárbara, con caballos, con motocicletas, con diversos tipos de guanacos, que le llamamos nosotros carro hidrante, con químicos nuevos, unos químicos no sabemos qué situación nos van a producir, con unos químicos tremendamente efectivos. Fue muy tremenda esta represión que se estableció, y aún así los hechos de violencia, que le llaman, que es lo que más preocupa en este momento al Estado chileno, no fueron tantos como otras veces, y esto es porque la gente que se está movilizando no es solamente la más concientizada, sino que es el pueblo chileno en general, que ha visto mermado su nivel de vida y, por supuesto, exige solución al respecto.
Roberto, nos llamó la atención que entre los heridos figuraba un diputado socialista y también, bueno, que había ido con otros diputados. ¿Qué hay? ¿Hay gente del Partido Socialista que también está sumándose a la protesta?
Exactamente, esto es lo más simpático de esta protesta, que desde el gobierno, yo creo que Bachelet y algún ministro se quedaron solos, porque incluso algún ministro dijo que él, si fuese de otra situación, él iría a protestar. Imagínate lo risible que significa esto, que gente del gobierno también iría a protestar, pero son cosas, son instalaciones mediáticas, porque aquí lo que pasa es que están echándole la culpa a toda la señora Bachelet con su gobierno ineficaz, y como es mujer, además, incluso en un tema sexista, están intentando echarle a ella la culpa del proceso, y eso no, eso es el sistema neoliberal. pero específicamente sobre el tema del senador Navarro, Alejandro Navarro, él participó junto con otros más, y por eso digo que la movilización es lo que obliga a la unidad. En Plaza Italia se han juntado no solamente socialistas, incluso algunos demócratas cristianos, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, y fueron reprimidos bárbaramente por carabineros. Habían, por supuesto, otros socialistas, otros diputados, y lo fundamental de esto es que la movilización del pueblo obligó a esta gente a unirse, a permanecer unidos en la represión. Contaba el dirigente, el presidente del Partido Comunista, Elier, que decía que mientras estaban mojándose ahí, mientras el carro hidrante lo estaba mojando, él decía, esta es la unidad que estamos buscando, decía el compañero. Y es la unidad en la lucha. Y eso es lo que para nosotros queda mejor establecido hasta ahora.
¿Cómo sigue esto? Estamos entrando en un mes, en estos días de septiembre que son tan caros para los chilenos y chilenas. Supongo que el 11 de septiembre va a haber movilizaciones. ¿Y cómo lo ven ustedes? La continuidad de toda esta lucha, ¿no?
Mira, para nosotros efectivamente se ha generado un hecho político nuevo, pero viene hace tiempo, no es solamente este el hecho político. Para nosotros lo importante es que hay un sujeto social, que es el pueblo chileno, que se está movilizando y está descubriendo, como lo descubrieron los subcontratistas del cobre, que con movilización y lucha se logran los objetivos. Entonces, para nosotros es fundamental ahora lograr que la Central Unitaria de Trabajadores, los partidos de izquierda y el pueblo en general siga movilizándose. Para eso, por supuesto, el 11 de septiembre ya está convocada protesta. Anteriormente algunos grupos ya lo estaban planteando. Esto se va a ampliar aún más. Y, por supuesto, veremos al sistema, a la gente del gobierno, bajar esto, inventar algunas acciones de inteligencia para bajar esta situación. Pero seguramente el 11 de septiembre se verán altos niveles de protesta y con mucha más violencia, porque nosotros recordamos a nuestro presidente Martí y Salvador Allende, pero también a todos los combatientes contra la dictadura. Nosotros, que somos herederos del Frente Patriótico, el 7 de septiembre estamos realizando un acto en recordación al intento del tiranicidio que realizó el Frente Patriótico, y estamos recordando también a nuestros héroes en sus diversos elementos de lucha, por lo cual auguramos seguramente grandes movilizaciones en septiembre, sobre todo el 11 de septiembre, pero yo creo que van a ser durante todo el mes.
Bueno, ha sido bastante explícito este dirigente de la izquierda revolucionaria chilena, ha dado datos realmente claros de cómo está afectando la política neoliberal a los trabajadores, y también ha dado un dato interesante, que es esta idea de la unidad popular a pesar de las diferencias que puede haber en el campo de los movimientos populares y también de la izquierda. El tema de la autoconvocatoria para salir a la calle, porque es evidente que no se aguanta más. Primero fueron los estudiantes, ahora los trabajadores y prácticamente el pueblo todo repudiando esta política.
Sí, el otro dato que señalaba, que me parece muy significativo, es el hecho de la primera fisura seria dentro de la concertación, porque los socialistas no solo participaron de esta última movilización, sino que cuando fueron recriminados por el vocero del gobierno por haber hecho esto, ratificaron de que no fue un error político, sino que estaban dispuestos a solidarizarse, a participar con los trabajadores. Y un dato que vale la pena recordar, porque efectivamente esto fue contra un modelo neoliberal que se maneja hoy la concertación socialista y democristiana en Chile, pero que es continuidad de lo que había en Chile bajo el pinochetismo. Y lo que están los compañeros ahí saliendo a la calle, y por eso los trabajadores, es con todo ese sistema en donde están prohibidas las convenciones colectivas de trabajo, hay todo un sistema de tercerización de manera de que la gente no tenga ni siquiera elementos mínimos de seguridad social. Esto tiene que ver con la crisis además de las AFJP privadas en Chile. O sea, hay todo un modelo, también tiene que ver con el tema de la educación, que sigue siendo doble en el sentido de que hay el sector público, es el sector donde se da peor calidad educativa y menor cantidad de recursos. Está todo esto en juego.
Ahora, fíjate vos que desde la época de Pinochet permanentemente hay dos mundos, ¿verdad? Dos chiles que se muestran. Uno, el de las cifras macro, que anda todo perfecto, que anda todo bien, incluso que se toma Chile como un ejemplo de una economía boyante que está favoreciendo tanto a las exportaciones como a las importaciones, como a las inversiones, Y por otro lado, ha crecido el subempleo, el empleo informal, digamos, hay que ver las calles de Santiago o de las principales ciudades de Chile para ver la cantidad enorme de vendedores ambulantes, que como último recurso, gente que incluso de clase media que ha sido tirada, así como ocurrió aquí en el 2001, tirada a la cuneta y tiene que trabajar de lo que puede. Y por otro lado, todo esto que vos decías, el fenómeno de la tercerización, que es un fenómeno que se está dando también en el Uruguay, ocurre exactamente lo mismo. Uno de los principales gremios que ahora está surgiendo en todos estos países es el de los trabajadores tercerizados, que es como aquí cuando surgió el movimiento amplísimo de los desempleados, ¿verdad? Uh-huh. De los trabajadores desocupados. Y sin embargo, las relaciones carnales que mantiene la señora Bachelet con Estados Unidos le permite seguir brillando, todo entre comillas, a nivel internacional como un país que está saliendo de la crisis.
Pero con un solo dato interesante, que también es un dato macroeconómico que no se dice, que es uno de los países de mayor distancia entre ricos y pobres, o sea, de mayor abismo. Social, digamos así, o sea, de mayor inequidad social.
Bueno, lo que decía Roberto Muñoz, ¿verdad? Que el 1% de los chilenos tiene el 80% del dinero. Ahora, qué dato interesante también el del INDEC chileno, ¿verdad? Sí, sí. Esto de los INDEC que sí. dan datos que no responden a la realidad es una cosa conocida en la Argentina, ¿no?
Bien.
Bueno, vamos a escuchar a Víctor Jara, cantante popular chileno asesinado precisamente por la dictadura de Pinochet.
Ya parte el galgo terrible a matar niños morenos, ya parte la cabalgata, la jauría se desata, exterminando chilenos, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Con el fusil en la mano disparan al mexicano y matan al panameño en las mitas de su sueño. Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Exterminando chilenos, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Buscan la sangre y el oro los lobos de San Francisco y golpean las mujeres y queman los cobrecitos. Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Exterminando chilenos, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Maldita sea la hora y el oro que se deshizo, y para quien nos vinimos de nuestro Valparaíso. Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Exterminando chilenos, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos?
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, con esta música boliviana del grupo Guara vamos a dar paso a hablar precisamente de Bolivia. ¿Qué cosa lo de Bolivia? Que no cesa, no hay una semana donde a Evo Morales se le permita gobernar con facilidad, ¿eh? Ahora, este entredicho que ya dura más de un mes entre si trasladar la capital a Sucre o a La Paz, en la capital política de Bolivia, ya ha provocado la caída de un gobernador, un aliado de Evo Morales, que era un independiente, un social cristiano, que fue convocado por Evo Morales para gobernar Chuquisaca. David Sánchez se fue bastante consternado porque, como él planteaba, no recibía señales del gobierno central, y el enfrentamiento entre universitarios y campesinos en la zona podía llegar a mayores, y él no quiere derramar sangre. Pero evidentemente son permanentes palos en la rueda que se le hace a la gobernabilidad de Evo Morales.
Sí, lo de Bolivia no es para cardíacos, efectivamente, pero lo que está claro es que hubo, esta semana que pasó, un intento muy claro de transformar, como el gobierno dice, un problema regional, un reclamo regional de capitalidad plena que viene desde hace más de dos siglos, o de un siglo y algo, en un problema político nacional, con la intención abierta y explícita de paralizar la Asamblea Constituyente. Esto es lo que no se debe perder de vista. Y esto fue así porque incluso por una mayoría legal, reglamentaria, se eliminó este tema de la Constituyente para no bloquearla, para no paralizarla, e incluso el gobierno planteó, antes de el paro cívico de la ultraderecha boliviana, una negociación para que Chuquisaca, cuya capital es Sucre, y que es la capital legal también de Bolivia, pero solo legal, o sea formal, en la provincia de La Paz, se reúnen para discutir fuera de la Constituyente la posibilidad de que haya alguna negociación, de que algunos poderes pasen a Sucre, en fin, resolver de alguna manera esta cuestión. Pero lo que a mí me interesa detrás de esto es la enorme mentira que los medios de prensa, sobre todo internacionales, porque ni siquiera en Bolivia se animaron a ser tan mentirosos como los que hicieron en el mundo, y vamos a hablar concretamente de Argentina. Dos diarios argentinos ligeramente importantes, La Nación y Clarín, muestran un mapa para mostrar quiénes están en contra y a favor de Evo Morales. En ese mapa se ve seis departamentos, dos tercios del territorio de Bolivia en contra de Evo Morales, y solamente la zona andina a favor de Evo Morales. Esto es la falacia más increíble que se haya visto jamás. En primer lugar, que Cochabamba, que figura entre los opositores, es el búnker, el fuerte de Evo Morales, claro, porque allí están todos los movimientos campesinos. Y en segundo lugar, pero fundamentalmente, no hay una división geográfica en Bolivia, hay una división social. Están los ricos y pobres, los blancos y los indios, porque está lleno de racismo también esta cuestión. Son las dos cosas que hay que tener absolutamente claro.
El mapa al que te referís salió, ¿viste? Cuando decimos cómo las centrales de información desinformada, las usinas, largan una noticia, bueno, ahora largaron un mapa, salió en el New York Times, salió en el Miami Herald, salió en La Nación, salió en Clarín, habrá salido en miles de... Ese mismo mapa que habrá hecho seguramente en alguna oficinita algún amigo de la división.
Es que eso es lo que dijo el líder de toda esta revuelta secesionista, ahora abiertamente, un alcalde incluso lo dijo, hagamos dos países, el país oriental y el país occidental. Pero Branko Marinković, creo que se llama, el líder del sí. Movimiento Cívico de Santa Cruz, el tipo dijo, los dos tercios del país se levantaron contra Evo Morales. Y esto no solo que es una falacia, sino que aún en Santa Cruz se levantaron contra Evo Morales los sectores medios, altos, blancos de la ciudad capital y en el interior, y el movimiento campesinos y en los barrios pobres. Esto no fue así. Tanto es así que fue... esta es la otra mentira, hubo incidentes de violencia que nada tuvieron que ver con el paro, sin embargo tuvieron mucho que ver con el paro, porque en todos lados, tanto en Santa Cruz, como en Cochabamba, como en el Beni, donde hubo incidentes violentos, esos incidentes eran concretamente, en el caso de Santa Cruz, la Unidad Juvenil Crucenista, un grupo neonazi, que salían a patrullar las calles, a tirar clavos miguelitos para que no funcione el transporte, y a amedrentar con palos y con garrotes a los campesinos que en los mercados seguían trabajando. Incluso hay una denuncia muy cómica. Una fábrica de Marinković estuvo trabajando a puerta cerrada para que no se sepa, porque es una fábrica que hace aceites, decían que tenía que seguir funcionando, se veía el humito funcionando, pero él cumplía el paro, según decía. Esto es una cosa absolutamente insólita. Me parece entonces que hay una confusión grande en esta cuestión. De la otra cosa que se estuvo dando esta semana, Perdón, yo decía que ni en Bolivia se animaron los medios a hacer lo que se hizo acá. El diario opositor al gobierno, La Razón, en La Paz, reconoció esto que estoy diciendo de que la derecha de la ultraderecha de la Unión Juvenil Kirchnerista estuvo amedrentando a la gente, asustando para que participen del paro. Esto, los medios allá. No hubo ningún, este es otro dato interesante, la prensa no dio ninguna evaluación positiva del paro. Y el gobierno fue el único que salió a decir de que fracasó el intento de transformar esto de Sucre en un problema nacional. Y lo que propuso es, por un lado la negociación, y por el otro lado, el 10 de septiembre, una movilización de 100.000 personas, un gran congreso de todas las organizaciones sociales en Sucre, para terminar de poner en funcionamiento la constituyente para que llegue al 14 de diciembre con una nueva constitución.
Muy bien, Jorge, vamos a seguir atentos a esto de Bolivia, pero deseando además que el gobierno de Evo Morales pueda alguna vez en este periodo gobernar con cierta tranquilidad y no sentirse tan acosado como ocurre en estos tiempos. Vamos a las noticias y seguimos después con Resumen Latinoamericano.
Y esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, hacelo al 4382-9327. También lo podés escuchar por internet a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Jorge de Villa Celina, a quien le agradecemos, y Oscar de Don Torcuato. Y a Marcos de San Martín, dice que quisiera saber si le podríamos pasar el teléfono de las madres que luchan contra el Paco. No tenemos teléfono, pero sí, Marcos, podés escribirles un mail a Madres en Lucha, todo junto, madresenlucha@gmail.com.
gmail.com.
Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy nos vamos a México y nos acercamos a la lucha de las mujeres contra la impunidad. Recordamos a Digna Ochoa Plácido, que era asesinada de dos balazos el 19 de octubre del 2001, cuando tenía 37 años. Era originaria del pueblo de Misantla, en Veracruz, y dedicó su vida entera a la defensa de los derechos humanos. Fue una abogada muy destacada de los derechos humanos y había obtenido galardones internacionales por su reconocimiento en el trabajo en favor de los derechos humanos. Había trabajado con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez durante muchos años, y en casos en que los funcionarios públicos, incluidos también los miembros de las Procuradurías Generales y de las Fuerzas Armadas, habían estado implicados en unas graves violaciones a los derechos humanos. Ella misma había estado en estas campañas para desvelar la identidad de los autores de esas violaciones y para obligar a las autoridades a llevarlos ante la justicia. Ya venía Digna Ochoa recibiendo amenazas de muerte y siendo objeto de agresiones desde 1996 a consecuencia de este trabajo y esta militancia. Sin duda, si estos incidentes se hubiesen investigado adecuadamente, se podría haber evitado su muerte. Esto es lo que sienten las más de 80 organizaciones ONGs de México que siempre la recuerdan. Por supuesto que en la época actual sigue sin conocerse a los autores materiales e intelectuales del crimen y las líneas de investigación son poco claras. También es de resaltar que ella llevaba los casos de los zapatistas de Veracruz, del Estado de México, también los casos de Aguas Blancas y El Charco, y, cómo no, los ecologistas guerrerenses presos. Todos estos casos sin duda le habían hecho objetivo de una campaña de criminalización contra ella. También nos acercamos al grupo Eureka. Este es el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de México, cuya presidenta es Rosario Ibarra. Rosario lleva desde 1977 luchando contra la represión y por el esclarecimiento de la justicia, para que estas desapariciones se puedan aclarar. De hecho, por esta lucha desde el 77 hasta la actualidad, han aparecido 148 personas. Presentamos hoy un trabajo de Lila Downs en que aparecen estas mujeres. Aparece Digna Ochoa, aparece Madre de Desaparecidos y también Rosario Ibarra. Lila Downs es una cantante mexicana que rescata toda la tradición cultural y étnica de su tierra y dedica esta canción a Eureka y a Digna Ochoa.
Porque las doñas del Comité Eureka aquí seguirán luchando por una patria justa para todos, como lo hicieron sus desaparecidos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Yo, como madre, tengo a Misa y a su compañero desaparecido. Pero no nos vamos a doblegar. No nos vamos a dejar. Ya estamos grandes, pero debemos de seguir la lucha hasta donde nos dé la vida.
¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Las madres enlutadas volvieron a salir. ¡Quieren ver a sus hijos! ¡Lo van a conseguir!
Es una torpeza de las autoridades pensar que nosotros podemos olvidar. Tenemos la deuda con las compañeras que ya se fueron, con Laurita, con Telma, con las Alicias, con Delia, con todos los que ya se fueron y nos dejaron ese encargo de recuperar a sus hijos al igual que los nuestros. Para nosotros todos son iguales, todos son nuestros hijos y todas somos madres de ellos. Y los queremos mucho y los anhelamos a nuestro lado. Y vamos a seguir con la ayuda de todos ustedes y vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.
Por su dignidad. Ay, buena, olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame saco de red. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Que te diga paso, niña, hasta llegar a la montaña. Que te diga la ruta de Dios, que la sangre te acompaña. Que te diga paso, niña, hasta llegar a la montaña. Que te diga la ruta de Dios, que la sangre te acompaña. Que la sangre te acompaña.
Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz en silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz, un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Igna Ochoa y Plácido.
¡Gracias!
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y vamos a darle la bienvenida a Eduardo Veleira, como siempre en este espacio que hace con Osvaldo Viciac, de la izquierda que no baja la bandera. Bueno, Osvaldo, hablando de...
Eduardo, por favor.
Eduardo. Hablando de quemando mentiras, ¿qué mentiras y qué campaña que se está viendo en los diarios y en la prensa uruguaya sobre el tema Bosnia y todo lo demás?
Es impresionante, ¿no? Digo, ayer leíamos La República diciendo que velan armas ante la invasión piquetera de mañana, ¿no? Realmente, digo, el propio lenguaje que utilizan, digo, ¿no? Un lenguaje guerrero, un lenguaje, digo, si algo no contribuye es a bajar los decibeles de un conflicto que está tomando una dimensión inusitada. Digo que nosotros hace tiempo que habíamos dicho que teníamos mucho temor de que tomara esta dimensión, estos ribetes de este conflicto, porque uno no le ve salida realmente a esta altura del partido a... una leve solución a este conflicto, una solución que pueda armonizar de vuelta los intereses de ambos pueblos, de ambas orillas fundamentalmente, ¿no? Digo, porque sí, eso lo hemos hablado alguna vez, donde más se está exacerbado la cuestión esa xenófoba en muchos aspectos, digo, que preocupante para todos nosotros, para todos los que vivimos hace muchos años acá y nos consideramos tan argentinos como uruguayos, es en la zona donde está radicada Bosnia, ¿no? Y es preocupante realmente, digo, yo estaba leyendo el otro día también unas palabras que uno dice, ¿por qué esa manija con Bosnia? ¿Qué pasa? ¿Por qué Bosnia? ¿Por qué se ha transformado en una causa nacional Bosnia en Uruguay, una empresa multinacional, en un país que en el año 92 votó contra las privatizaciones, que fue ejemplo en el mundo? Digo, ¿qué pasa por la cabeza de todos nuestros compañeros? Entonces yo estaba leyendo algunas cosas, entonces leo que Mujica dice, el señor Mujica dice que lo de la contaminación es una creencia mitológica. ¿No? Una creencia mitológica. Entonces, Mujica no es cualquiera. Digo, Mujica no es Veleira. Digo, Mujica, referencia. Digo, la mayoría de la gente no está, nos informa técnicamente, o lee estudios sesudos, no, la mayoría de la gente se referencia en persona a las que admira, a las que quiere, a las que respeta, ¿no? Y Mujica es una de ellas, una de las más importantes del lugar, y si esa persona le dice que es una creencia mitológica lo de la contaminación, le está diciendo que en realidad es absurdo lo que está planteando la gente del otro lado, que es una tontería. ¿Y por qué no creerle a esa persona? Piensa esa gente, ¿no es cierto? Y después estaba leyendo algo que me asombró realmente, digo, para ver cómo el clima, porque podemos hablar de los uruguayos que están peleando contra Bonia, ¿no? Contra este modelo productivo, que no es solo Bonia, ¿no? Que después podemos hablar. Entonces estaba leyendo unas cosas del diputado Gamboa, del MPP. Diputado del MPP, el mismo grupo del señor Mujica. Y Gamboa, entre otras cosas, a los uruguayos que allá, democráticamente, tienen todo el derecho de decir que esto está mal, ¿no? Les dice, entre otras cosas, Carlos y Silvia, lambetas, que son como zarratea cuando traicionó a Artigas, ¿no? Lambetas, quinta columna, ¿qué coyete tiene que tengamos esta quinta columna acá adentro? Antinacionales, traidores, ¿no? Mirá el lenguaje que utiliza este diputado, y dice una parte, esta quinta columna, hablando de los que defienden la cuestión del medio ambiente allá, esta quinta columna bancada, no sé por qué ONG, que atenta contra los intereses nacionales. Es un lenguaje tan parecido al que utilizaban antes contra la izquierda.
Decía,
bancada, ¿por quién estarán estas personas, no es cierto? Digo, entonces voy a decir, ante este lenguaje, ¿no? Que es atroz. ¿Cómo va a responder la sociedad uruguaya? Digo, que en realidad se referencian a estas personas.
Ahora, Eduardo, yo te quería preguntar una cosa, porque es una inquietud que tiene mucha gente que nos pregunta a nosotros habitualmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los uruguayos de a pie? La gente que está aquí, que además que ha sido siempre una comunión con el pueblo argentino, digamos, más allá de los chauvinismos miserables que se juegan aquí, acá habrá una corriente de pensamiento, yo supongo, de una cantidad enorme de uruguayos, pero que no se está expresando en ningún lado. ¿Qué piensan de todo esto?
Yo digo, tú recordás que acá ha funcionado durante mucho tiempo, y ahora está en un impasse, pero sigue funcionando, el foro de Frente Amplistas, de uruguayos Frente Amplistas residentes en Argentina, digo, y había tomado una posición muy crítica en torno a esto. O sea, había dado públicamente una posición muy crítica, e incluso esa posición crítica tomada, hasta habíamos recibido la felicitación de Eduardo Galeano, digo, había mucha gente que había apoyado eso, porque habíamos sido los primeros en salir a la palestra hablar de este tema que ya visualizamos en aquel momento, hace ya un año atrás por lo menos, ya visualizamos en aquel momento como que podía tomar un volumen que no deseábamos, ninguno de nosotros, ¿no? Y reivindicábamos la historia en común y un montón de cosas. Y después, el plenario nacional, el plenario del Frente Amplio de acá, también exhortó en un comunicado, con mucho cuidado, exhortó a cuidar, a preservar la relación entre los pueblos hermanos, ¿no? Que vaya, si en nosotros será importante, cuando acá vemos más de 170.000 uruguayos, que hace años que vivimos acá, que tenemos hijos argentinos, que tenemos toda nuestra vida hecha acá, y que hemos desarrollado nuestra vida cotidiana en las luchas cotidianas del pueblo argentino. O sea, que estamos caminando a la calle con ellos, digo, tú sabes que yo aparte integro la Central de Trabajadores, estamos caminando a la calle con ellos, estamos en todos los conflictos de aquí. Entonces me decís, ¿cómo puede ser que allá no interese la situación de la comunidad más importante de la diáspora uruguaya?
Que entre paréntesis fue la que le permitió ganar al Frente Amplio.
Que entre paréntesis significó que el Frente Amplio ganara en primera vuelta.
Exacto.
Efectivamente. Recordamos aquel voto famoso que salió en todos los días de Tolema. Yo creo que acá, en la comunidad nuestra, hay un temor de expresar, de hacerse que la gente vea que su expresión en contra, de repente, de la pastera, ¿no? De esta pastera, y en contra de resoluciones que están tomando, recién estábamos leyendo algo de Mujica, ¿no? Digo, sus propios líderes, porque acá también están referenciados con estos compañeros, digo, no es que acá somos un ente extraño que no nos referenciamos con los compañeros de allá. Acá también estamos referenciados por esos mismos compañeros. Entonces, de repente, viviendo en este entorno, ¿sí? En este entorno aquí en Argentina, donde uno visualiza otras cosas que en Uruguay de repente no se pueden visualizar, si vos expresás en voz alta algo que va en contra de tu referente, es complicado para esta gente también, digo, ¿no? Digo, somos pocos los que expresamos, especialmente porque ellos no son nuestros referentes, digo, somos pocos los que expresamos nuestra oposición a la instalación, no de Bonia ya, sino de todo el modelo forestal
que está involucrando a toda la región, por otra parte. Hace rato que estamos diciendo que este es un problema regional que hay que discutirlo seriamente. Es toda la región que está involucrada en estas industrias que nos envían del norte para tirarnos la basura acá y llevarse el lucro allá. Digo, a nosotros nos parece que tenemos que comenzar a reformular este tema y ver, ante la creciente gravedad que están tomando las cosas, porque no va a pasar mucho antes que algún loco...
Bueno, mañana es un día clave, ¿eh?
Mañana es un día clave.
Porque desde allá se amenaza con todo tipo de cosas. Y desde acá hay una decisión clara de cruzar la frontera e ir hasta la puerta de Bosnia. Que en otro momento debería ser una cosa que...
Hasta pintoresca.
No, y acompañada desde allá masivamente.
Sí,
esto debería ser que una multitud cruce hacia allá y que otra multitud de allá...
Como se hizo la primera vez.
Pero ahora se está hablando de que se va a poner del otro lado, aparte de la policía, también a un grupo de gente para hostilizar esto. Y esto puede terminar una piedra, una botella que huele de más ahí, y se acaba esto de la hermandad y todo esto. Y vos sabés cómo se alimentan los climas de chauvinismo.
Bueno, Mora y Araujo dicen que el conflicto de Bosnia va a sustituir al de las Malvinas como conflicto permanente en Argentina.
Es una cosa increíble, ¿no?
Recordemos la primera vez cuando el puente nos une.
¿Recordás?
Uruguay y Argentina juntos y todo. Digo, tendríamos que ver de qué manera revitalizamos eso, porque realmente esto es una locura que tenemos que dar un parate, ¿no?
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si nuestros bravos quedan sin abrazos, la patria se nos muere de tristeza, y el corazón del hombre se hace añicos, antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué...
¿Vos sabés, Carlos, todo esto que estábamos hablando antes? Yo creo que está vinculado a algo que yo quería mencionar acá, que es el no se puede. ¿Viste? Eso que está expresado como una máxima, como una razón de Estado, ¿no? El no se puede. Como una verdad ideológica indiscutida, que se abraza un poco con la frase aquella de Fukuyama, de la historia se terminó, ¿no? A mí me parece que lo que dicen algunos referentes, algunos de los principales referentes del gobierno uruguayo, y si lo dicen ellos, dice la gente opina, ¿cómo no creerle a esta gente? Pero entonces, ¿cómo? Si se le cree a esta gente, ese no se puede, ese pragmatismo. ¿Cómo recreamos nosotros la utopía? ¿Cómo recreamos el sueño ese de la construcción de una nueva sociedad? Digo, porque la construcción de una nueva sociedad implica el sí se puede, ¿no? Digo, el sistema, el régimen te marca, mira, hasta acá llegás, el límite es este y te lo marcamos clarito. El otro no podés. ¿Y por qué ha avanzado la humanidad? Digo, mira, el feudalismo, la esclavitud, digo, tristes recuerdos de la humanidad. Han sido dejados de lado, porque a alguien se le ocurrió alguna vez que sí se podía, ¿no es cierto? Digo, vos sabés que yo me imaginaba a Artigas, a Sendic, al Che Guevara, ¿no? A toda esa gente que nosotros nos referenciamos históricamente, y que amamos y que queremos, y que siempre la tenemos dentro nuestra, diciendo no se puede. Yo me imaginaba a esa gente diciendo no se puede. Vos te imaginas un Artigas derrotado, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando de Artigas. Derrotado, tuvo 40 años en el Paraguay. El hombre este, si hubiera dicho no se puede, posiblemente me estaba viendo en su estancia, tranquilo. Y dio la pelea, dio la lucha, y hoy Artigas sigue siendo uno de los referentes más importantes de la América Latina. Y cuando hablamos, como habla Hugo Chávez, como habla Cuba, como habla Fidel, como de la América Latina Unida, están hablando de los Martí, de los Artigas, de los San Martín, digo. Están hablando de esa gente que ante el no se puede dijo sí se puede. Y empezó a pelearla, ¿no? Porque el hacemos lo que podemos... qué fácil que gobernar con el hacemos lo que podemos. Digo, porque, mira muchachos, estamos haciendo lo que podemos, no nos pida más. Lo sumo nos podés pedir que hace un poquito menos corrupción. ¿Se acuerdan de aquel roban pero hacen? ¿No?
Sí,
¿no?
Exacto.
Digo, es una cosa de loco, ¿no? Entonces, siempre hubo personas que acompañaron las luchas, ¿no? Y en la historia demostraron que no se puede, es una burda excusa nada más. Es una burda excusa para disculpar estas defecciones presentes. Digo, estas reflexiones presentes. Nosotros le tenemos que decir a los compañeros, ¿no? Que nos ilumine de vuelta la utopía, que nos ilumine de vuelta el ansia de transformar por ese sueño por el que tantos compañeros dieron la vida
y que todos creíamos y seguimos creyendo que sí se puede, compañero, que tenemos que remontar esta historia, que tenemos que demostrar que el gobierno de izquierda de Uruguay es de izquierda, que tenemos que hacer las cosas de izquierda que implican decirle al no se puede afuera, que tenemos que hacer el sí se puede, que tenemos que volver a construir esa sociedad por la que tantos de nuestros compañeros dieron su vida. Nosotros estamos en ese camino. Le pedimos a todos los compañeros que comiencen a transitar por ese camino y que no se disciplinen. ¿Sabes lo que estamos pidiendo, Carlos? Que sean nuevamente subversivos. Digo, que no se disciplinen. Que piensen que la revolución es posible si entre todos queremos hacerla. Simplemente nada más ni nada menos que eso. Que es posible, que sí se puede y que no nos atengamos a estos gurúes de hoy.
Bueno, en esa línea ya hay mucha gente que está empezando a hacer cosas allá y se está anunciando, digo, ya aprovecho para pasar el mensaje, el 5 de septiembre en La Teja va a haber un gran acto y marcha de la Asamblea Popular en Montevideo, un barrio emblemático, La Teja. Y esto, bueno, yo supongo que con lo que pueda ocurrir mañana y todo esto, va a haber esta semana mucho que hablar allí y también mucho que concientizar. Yo creo que el trabajo fundamental de este momento en Uruguay es la refundación de la concientización. Hay que volver a reconcientizar a la gente que está recibiendo mensaje tras mensaje de un discurso negativo.
Estoy totalmente de acuerdo y hacia ese camino vamos, Carlos y Vinci.
Vamos a terminar con música uruguaya.
Porque el pueblo, cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque...
Es Jorge Bonaldi, uno de los trovadores uruguayos,
cantando un emblemático poema de Mario Benedetti.
Y porque en este tallo el aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Continuamos desde AM530, La Voz de las Madres, con Resumen Latinoamericano. Si querés enviarnos un correo, podés hacerlo a resumen@madres.org. También podés escuchar el programa a través de internet en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Allí también podés cliclear y ver Resumen Latinoamericano Televisivo. Se comunicaron con nosotros al 43829327 Manolo de William Morris. Carlos pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro Los Abuelos Vascos en el Río de la Plata?
Bueno, mira, hay dos formas. En el Euskeche, que es un club vasco, un centro vasco de información y actividades, que está en la calle México entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. Hay un club, un centro vasco importante que ahí, si no lo tienen, te lo pueden conseguir. Y si no, en el Laura Akbar, en la Avenida Belgrano. Pero yo preferiría que intentes en el Euskeche porque es gente amiga nuestra y te van a dar mucho más bola que en el Laura Akbar.
Y Manolo también nos pregunta, ¿qué pasa que no se ocupan de nuestros indios?
¿De nuestros indios? Nos ocupamos, Manolo. Tenemos un espacio que se llama Originarios y además, aparte de hablar en originario, hablamos bastante de los pueblos indígenas de América Latina. Me parece que no nos escuchas bien.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 31 de agosto de 1958 se producía en la Sierra Maestra de Cuba el inicio de la ofensiva final que terminaría el 1 de enero del 59 con los barbudos bajando precisamente de esta enorme cordillera que tiene Cuba. Y vamos a leer un texto de nuestro hermano escritor Eduardo Galeano, evocando esos días. El texto se llama La revolución es un imparable cien pies. En plena guerra, bajo las balas, Fidel hace la reforma agraria en la Sierra Maestra. Los campesinos reciben su primera tierra y al mismo tiempo su primer médico, su primer maestro y hasta su primer juez, que dicen que es menos peligroso que el machete para dirimir un pleito. Más de 10.000 soldados del ejército de Batista vienen sufriendo derrota tras derrota. El ejército rebelde es infinitamente menor y está todavía mal armado, pero lleva pueblo abajo, encima, adentro, adelante y atrás. El futuro es ahora. Fidel lanza la ofensiva final, la invasión de punta a punta, en dos columnas, una al mando del Che Guevara, la otra al mando de Camilo Cienfuegos. 170 guerrilleros salen de las montañas a la conquista del llano y no van a parar hasta llegar a La Habana. Y precisamente de esos días de triunfo de la Revolución Cubana, de los primeros meses de triunfo de la Revolución Cubana, ya en el 59, hemos rescatado este audio de Fidel Castro, que es una entrevista que concedió a un grupo de cineastas franceses que estaban trabajando sobre la Revolución Cubana, y es un Fidel que habla del porqué de la lucha armada en aquellos años de guerrillas latinoamericanas. Vamos a escucharlo.
Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles, toma ese camino, que es el único camino para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosa para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes nuestros a nuestro pueblo, fue necesario. lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país.
Y va el yanqui con sus títeres, creyendo que iba a robar, y lo recibió el lausiano con una pela que no hay que hablar.
Ahí está la camarilla, santo Sanzara, santo Sanzara, santo Sanzara, el mar que andará.
Ahí andan desesperados, sin camino que tomar. El yanqui huyendo delante y la camarilla loca detrás.
Ahí anda la camarilla dando zanzara, dando zanzara, dando zanzara, el mar que andará.
¿De qué sirven los cañones, los aviones y demás, cuando hay un pueblo valiente con patriotismo y con dignidad?
Ahí anda la camarilla dando zanzara, dando zanzara, dando zanzara, en marcha atrás.
A estos yanquis cabezones no les basta con Vietnam, donde están dejando el cuero por la candela que allí les dan.
Ahí anda la camarilla dando zanzara, dando zanzara, dando zanzara, en marcha atrás.
Fueron a matar laosianos y ya vemos cómo están, con el carapacho ardiendo y dando zanzara en marcha atrás.
Ahí anda la camarilla dando zanzara, dando zanzara, dando zanzara, en marcha atrás.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y este es nuestro habitual espacio Voces por Colombia. Le damos la bienvenida a los compañeros Carolina, a Matías y a Julio, que son los que van a llevar este bloque sobre lo que ocurre en Colombia, y también van a poder escuchar siempre algo de la muy buena música colombiana. Bueno, compañeros, estamos en un momento álgido en Colombia. Ayer llegó Hugo Chávez, participó en la reunión con Uribe. Se supo, además, que Chávez ya lo había anunciado en la entrevista con los familiares los otros días en Venezuela, de que iba a hacer un gesto, y el gesto fue hacia la paz, dijo él. Liberar a 42 paramilitares que habían entrado en Venezuela. Acuérdense de ese momento en que entraron los paramilitares con la idea de matarlo a Chávez, y bueno, él dijo, son jóvenes que obviamente fueron llevados de la nariz y todo esto, y nosotros vamos a dar el gesto de liberarlos. Pero la situación está ahí, y bueno, vamos a abrir un poco comentándolo eso, ¿no?
Pues la verdad es que esperamos que todas estas gestiones que se están haciendo a nivel internacional y sobre todo desde el gobierno de Venezuela, pues puedan llevar a fin esos frutos de sentar al gobierno colombiano a acceder al intercambio que se está pidiendo para pues el intercambio de los RNs que tiene las FARC, como también los compañeros que están en las cárceles colombianas. Y bueno, esperando de que esta situación pueda salir adelante, vemos con buen aprecio, digamos, que la gestión que se está haciendo desde el gobierno de Venezuela para que se sigan allanando caminos a la solución del conflicto social y armado que vive Colombia, ¿no?
Ahora, la FARC han vuelto a reiterar, lo hicieron a través de esta entrevista que concedieron al diario Clarín y que, bueno, que dio la vuelta al mundo. Raúl Reyes ha dicho claramente que las negociaciones van a ser en Colombia y que incluso todo este intercambio de prisioneros se tiene que hacer en Colombia. Eso pone un límite ahí claramente, de que porque había la idea de que por ahí podía ser en Venezuela o en otro territorio, pero la FARC ha sido explícita y que además siguen insistiendo en el tema de despejar zona.
Sí, como perdón, como un gesto de facilitador del proceso del acuerdo humanitario, el gobierno de Venezuela, bueno, dijo que iba a facilitar algún proceso en lo que se diera, digamos, de negociación en Venezuela, en territorio venezolano. Pero las FARC han sido, y bueno, lo van a seguir haciendo, enfáticos en decir que el acuerdo humanitario debe hacerse en territorio colombiano, que debe facilitarse un despeje de cualquiera de los municipios que existen en el país, y bueno, que ellos tienen alguna influencia, y bueno, también que haya de parte del Estado colombiano la facultad y la voluntad de también sacar adelante un proceso de salida de los presos políticos que se encuentran en las cárceles de Colombia.
¿Cuántos
¿no?
presos políticos hay en este momento en las cárceles de Colombia?
Pues se calcula que en totalidad son alrededor de 11.000 presos políticos que están en las diferentes cárceles del país, acusados de tener vínculos con los dos grupos insurgentes, pero que sabemos también que además de los militantes directos de la insurgencia armada, pues también en las cárceles hay muchos líderes sociales populares que han sido capturados con supuestos vínculos con las organizaciones guerrilleras.
Bueno, vamos a... ¿qué temas más han traído para comentarle a los oyentes?
Pues a ver, hoy traemos una propuesta de la Unión Sindical Obrera, el sindicato del petróleo en Colombia. Su lucha, su reivindicación histórica a lo largo de estos años que han venido ejerciendo como sindicato de defensa de este bien tan trascendental para el país.
Sí, justamente, digamos, coincidiendo con la última parte de lo que se pide de excarcelación, digamos, de los presos políticos, la USO tiene bastante compañeros en las cárceles por el cargo de rebelión y terrorismo, ¿no? En su lucha con respecto a la defensa de la vida, la defensa del petróleo como soberanía nacional, bueno, están encarcelados por causas no, digamos, no comprobables y procesos, digamos, que son absurdos, ¿no? Entonces, el programa de hoy viene también a cuento que la semana pasada salió a la venta por parte del gobierno del 20% de las acciones de Ecopetrol. Y bueno, el boom ha sido impresionante en la comunidad colombiana, o sea, todo el mundo está comprando a un valor irrisible las acciones de Ecopetrol en esta nueva forma, digamos, de privatización de las empresas nacionales de Colombia, ¿no?
Carolina, déjame contarte que eso es como lo que ha venido diciendo el gobierno nacional, ¿no? De que la democratización de la venta de esas acciones, pero se esconde tras de eso, como ha sucedido con otras empresas. Recordemos el caso de cuando vendieron las centrales eléctricas de ISA, del gas, de las telecomunicaciones, que siempre hablaban de la democratización de la venta de esas acciones, pero que en realidad lo que se esconde detrás de esa famosa democratización son las multinacionales y los grandes pulpos económicos nacionales, que son los que se apoderan de esa gran cantidad de las acciones para controlar algo que es de bien público para su beneficio.
Sí, podríamos contar entonces cómo se da inicio al sindicato Ecopetrol, más o menos contando como el proceso de lucha y resistencia de la organización de los trabajadores del petróleo.
Pues mira, el sindicato lleva 55 años de lucha, a la par con la creación de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Una lucha que se generó a través de los obreros y del pueblo de la ciudad de Barranca Bermeja, que queda incrustada en el Magdalena Medio, donde está actualmente la principal refinería del país. Estamos hablando de 1948, en la época en que matan al José Luis Gaitán, es cuando esta ciudad, en un gesto de soberanía y de resistencia popular, resiste, digamos, que ante esa agresión que hubo después del 9 de abril, y en todo, digamos que la confrontación que hubo contra el Estado colombiano, es que nace la empresa nacional de petróleos Ecopetrol. Porque anteriormente a ella estaba una multinacional, la Tropical Oil Company, que era la encargada de llevar el proceso, digamos que de producción y extracción del petróleo en Colombia para llevárselo a los Estados Unidos. Desde ese momento empieza una lucha soberana del sindicato por la defensa de ser bien y este recurso que ha generado, digamos que el desarrollo constante del país, y donde fruto, digamos que de las regalías que ha dejado el petróleo en lo largo de los años, es que se ha permitido la construcción de lo que de vías, de escuelas, de colegios, de hospitales, de mejoramiento, entre comillas, de lo poco que se ha mejorado de la calidad de vida de algunas partes de la población que donde ha tenido influencia ante todo el boom del petróleo.
Sí, para recordar, ¿no? En Colombia existen dos pozos de extracción que están ubicados en Arauca, en la frontera con Venezuela, y en Casanare, también, digamos, en el Piedemonte Llanero, también unido a la frontera con Venezuela, y, digamos, en refinería tenemos a Barranca Bermeja y a Cartagena, ¿no? En la zona norte, en el Caribe colombiano. Zonas, digamos, también influenciadas muy fuertemente por la presencia de los grupos paramilitares, que bueno, desde su comienzo empezaron a generar cuidados especiales para los empresarios de Ecopetrol, ¿no? Pero, ¿qué significa la importancia de este sector para la economía nacional? ¿No? ¿Vos decías algo de...?
Claro, mira, Ecopetrol, el petróleo en Colombia genera hacia el Estado colombiano ganancias por 9.6 billones de pesos colombianos, convirtiéndose en la mayor, en el sustento de la economía colombiana. Si bien recordamos hasta hace unas décadas atrás, una década atrás, el sustento de la economía era el café, el petróleo empieza a ser un fundamento vital a partir de los últimos años, convirtiéndose en esa base de la economía y generándole esta gran cantidad de divisas al país. Queda como, resulta inaudito pensar hoy día que el Estado colombiano en cabeza del genocida Uribe esté planteando la venta del 20% de las acciones de una empresa que es la empresa más rentable para el país, la que genera toda esa cantidad de dinero para un bien colectivo que va a terminar en manos, reiteramos, de unos pocos.
Sí, realmente, bueno, también hay que decir que la USO pertenece a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores, y también llevan, digamos, se consolidan en luchas de privatización, en contra de la privatización de empresas tales como las de telecomunicaciones, la de gas,
hidroeléctricas,
que también han venido en ese proceso de venta de acciones. Y bueno, en los medios de comunicación lo único que dicen es así, este es el nuevo propósito del gobierno, de que todos seamos responsables, sociales, de los recursos naturales de nuestro país, ¿no?
Para terminar, queremos agregar que como es normal en el país, se ha vuelto normal en el país, el sindicato, la USO, ha venido diciéndole a la opinión pública lo que va a generar la privatización de Copetrol. Y de inmediato empezaron las amenazas contra el sindicato. Esta semana han venido haciéndose públicas las amenazas que le han hecho a la dirigencia nacional de la USO, a nivel de llamadas telefónicas, de filmaciones, de seguimientos, pero igual coincide con las declaraciones de que el jefe genocida paramilitar hizo hace unos meses atrás, donde denunciaba que la empresa Ecopetrol le pagaba a los paramilitares mensualmente 100 millones de pesos para que acabara, se desplazara y asesinara a los sindicalistas de la USO.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Gracias, compañeros de Voces por Colombia, y vamos a escuchar un poco de música colombiana.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauce o soy de las tar. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta que eres vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las FARC. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta que eres vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Señores, a todos ustedes yo les contesto, y quiero que quede muy claro esto, yo no soy de Aynaida volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día, y solo consigo pa' mi familia, poquitas sonrisas son menos pan. Aquí nadie viene, sino cuando tienen las elecciones, llegan a poder que con los colores y con los dotores que el cambio harán. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
continuamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por la M530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo. También nos pueden escuchar por internet en www.madres.org o escuchar y ver también el programa de Resumen Latinoamericano TV en www.agoratv.org. Nos han hablado, entre los oyentes que nos han hablado, está Aide de Morón, que felicita por el programa y dice, nos dice que Cablevisión corta a la hora 22:30 y no puede ver Resumen. ¿Por qué no se transmite por Encuentro Canal 7? Linda pregunta, Aide. Hemos hecho gestiones en Canal 7 y nunca nos dieron bola. Y también en Encuentro, y lamentablemente nos dijeron que ya tenían programas similares. Hacemos el programa en el espacio que nos queda. Y voy a averiguar por qué te cortan a las 22:30, pero en realidad no debería ser así. Sobre todo el Morón, porque tenemos mucha gente que nos llama de Morón diciendo que ven el programa perfectamente. También nos escribió Shirley, nos llamó Shirley de Lanús, que dice que la ley antiterrorista todavía no está en vigencia, pero ya figura en el boletín oficial. No sabíamos esto, pero lo vamos a averiguar. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar a Julio César Urien. Julio es un legendario militante montonero, fue el hombre que se levantó en armas junto con un grupo de guardiamarinas cuando Perón volvió en el 72 y fue detenido en su momento, y después obviamente cuando comenzó nuevamente la lucha armada y el pase a clandestinidad de montoneros, volvió a ser apresado. Él está recordando en este acto que hemos grabado para todos ustedes a otro guardiamarina que fue asesinado, Mario Galli, y lo recuerda de esta manera.
Pues yo recuerdo de Mario, lo conocí cuando estábamos en la escuela naval. Habíamos ingresado, él era más joven que yo, un año creo más joven, y estando ya en la escuela naval empezamos a vivir un poco las vicisitudes y los acontecimientos que se daban en el país, porque nosotros ingresamos en el 68 y nos recibimos en diciembre del 71. Mientras estábamos en la escuela naval se producían estos acontecimientos como las grandes insurrecciones del Cordobazo, el Rosariazo, y nosotros, estando en la escuela naval, nos fuimos conociendo y debatiendo un poco la realidad nacional y cuál iba a ser nuestro rol como futuros oficiales y el rol que tenían que jugar las Fuerzas Armadas. Y eso lo vivíamos, me acuerdo que una vez fuimos a jurar la bandera, creo que fue a Rosario, a Córdoba, y no éramos bien recibidos por la gente, incluso en los desfiles teníamos que practicar formaciones protegiendo la bandera y las formaciones con bayoneta calada y con balas en la recámara, porque la gente se nos podía venir encima. Cuando ingresamos a la escuela naval salíamos de licencia de uniforme, ya en los últimos años teníamos que salir de civil para que la gente no nos agrediera, y todo esto fue generando que un grupo de oficiales, nosotros somos de la promoción 100, nos llegamos a recibir más o menos 100 oficiales, iba generando esos años que estudiábamos entonces estas discusiones y replanteándonos nuestra función, que en principio íbamos viendo que nosotros, nuestra función como militares era la defensa de la patria, de la soberanía, pero en el marco de respetar la voluntad popular, o sea, la soberanía popular. Ahí fuimos también charlando sobre el peronismo, que el pueblo era peronista, ¿no? Quería el regreso del general, y que las Fuerzas Armadas no lo permitían. Y esto fue que fuéramos tomando conciencia, y bueno, así que llegó que cuando nos recibimos, antes del viaje, en el año, me acuerdo, 71, nosotros, me acuerdo que se dio una charla en el buque, nosotros hicimos la vuelta al mundo en el buque crucero a la Argentina, y justo antes del viaje nos fue a dar una charla un profesor que llevó a la Armada, que era del campo Wilson, un gorila, y me acuerdo que no pudo terminar la charla porque esa promoción, por lo menos la nuestra, había mucha gente también, oficiales que venían, cadetes del interior, y me acuerdo que ese profesor hizo una exposición de la historia, levantando a los unitarios a Mitre en contra de lo que era el interior del país, y no pudo terminar la exposición porque volaban ceniceros, y eso iba mostrando un poco lo que era esa promoción, la promoción 100, entre los cuales teníamos guardiamarinas como Astiz, uno de los principales represores, Cavallo, que ahora está preso en España. Todos formábamos una misma promoción. En los primeros años éramos muy amigos, pero ya cuando nos recibimos era que se había formado dos polos, uno que encabezaba yo con Gali, una posición más nacional, que planteábamos un rol entonces de las Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución, que no actuáramos como ejército de ocupación, y otro sector muy pro-norteamericano que planteaba la otra cuestión, que lo encabezaba Astiz, precisamente. Nosotros nos recibimos en diciembre de 1971, decidimos, bueno, ¿qué piensan aquellos jóvenes que estaban en la resistencia, ¿no? La resistencia peronista, los montoneros que se habían surgido, los sacerdotes del tercer mundo? Y dijimos, bueno, vamos a tomar contacto, a ver qué piensan. Nosotros somos militares, queremos ver qué piensan los demás jóvenes. Y él me dijo, bueno, ¿conocés alguno? Dice, mira, yo tenía una novia que iba a una capilla ahí en Acasuso que decían que el cura era comunista. Bueno, vamos a verlo, después de un año. Y fuimos, y era el cura Adurum, hoy también está desaparecido, era peronista y montonero, y a partir de ahí, después de varias reuniones, vimos y la identidad que teníamos, nuestro pensamiento con los sacerdotes del tercer mundo, hacíamos este planteo de otras Fuerzas Armadas, recordemos de que las Fuerzas Armadas Argentinas después del golpe 55 siempre estuvieron con golpes de facto, no permitían una salida democrática, y bueno, a partir de ahí encontramos una identidad y sí, y ahí nos empezamos a tomar relación también con estas organizaciones, y fuimos de distintos destinados. Yo estaba en Infantería de Marina, ese verano hacemos un curso de sobrevivencia, curso a comando en Tierra del Fuego. Ahí lo que era un poco la preparación que nos dan, incluso somos sometidos a torturas y eso para prepararnos en la lucha contra la subversión. Yo después voy a las unidades de combate y Mario va a la flota, ¿no? Lo destinan a un rastreador de mar. ¿Cómo se llamaba? El buque de Chiriguana. Y a partir de ahí, bueno, cada tanto nos juntábamos y nosotros, o sea, en ese clima de las insurrecciones populares, nosotros, yo voy a Puerto Belgrano, él estaba en Puerto Belgrano, yo estaba en la base que estaba al lado, que era la base de baterías, de Infantería Marina. Prácticamente vivíamos acuartelados, listos a copar Bahía Blanca si se producía una insurrección, un Bahía Blancazo, como había pasado un cordobazo. Y bueno, y esto hizo que este grupo de oficiales, al cual se sumó después un teniente navío, Carlos Lebrón, que hoy está también, fue asesinado en el 77 en Tucumán, nosotros con otros oficiales y sobre todo suboficiales empezamos a juntarnos y ya plantear qué posición vamos a tomar si tenemos que salir a reprimir. Incluso tomamos contacto con otros oficiales jóvenes del ejército, o sea, se empezaba a dar toda una realidad dentro también de las Fuerzas Armadas, de oficiales jóvenes y suboficiales planteando otra alternativa, y que nosotros no queríamos salir a reprimir, sobre todo al pueblo, porque el que estaba en la calle, además de los trabajadores, eran las maestras, todo el mundo salía a la calle. Y que nosotros, bueno, tomamos esa determinación de que si salíamos, nos daban la orden de salir a reprimir, no íbamos a reprimir, nos íbamos a sublevar, para demostrar que en las Fuerzas Armadas había militares con otra concepción. Y sí, estuvimos preparando una gran insurrección cívico-militar, tomamos contacto con trabajadores, con jóvenes estudiantes en Bahía Blanca, que si se producía una ocupación militar, nosotros nos poníamos al lado del pueblo. Es en esos meses del 72 que también se produce la fuga del penal de Rawson, que una vez que los detienen, a un grupo de ellos son fusilados. Era una unidad de infantería de marina. Todo eso también entre nosotros generó una discusión de descontento y de no aceptar eso. Y todo ese plan insurreccional que veníamos planteando nosotros, cuando Perón plantea la avenida y la salida democrática, se define, nosotros optamos por la salida democrática. Y a partir de ahí, como ya se veía que la vía se retiraba, la dictadura, planteamos mantenernos hasta que, bueno, en el caso nuestro, de la unidad que yo estoy, después de los fusilamientos de Trelew, a nuestra unidad la trasladan a la Escuela Mecánica de la Armada como una unidad de operaciones acá en Buenos Aires. Él se queda en el sur con su destino, con su barco, de todas maneras manteníamos relación. Y estando yo en la Escuela de Mecánica de la Armada, ya en los primeros días de noviembre, el 17 de noviembre, cuando llega el general, a nosotros, a esa compañía, que era una compañía muy entrenada, estaba yo, una de las mejores de la Armada, nos empiezan a estructurar y para entrar a actuar como grupo de tareas, con grupos que actuábamos de civil, secuestrando a dirigentes, llevándolos a la Escuela de Mecánica, donde después se hacía cargo la gente de inteligencia, que es lo que empiezan a implementar después en el 76. Pero ya en noviembre del 72 la quieren empezar a implementar con nuestra compañía del Batallón 2. Incluso nos dividían en grupos de 10, 12, y la idea era que viniera un oficial cada dos meses, si fuera haciendo cargo, para ir comprometiendo a toda la oficialidad con este accionar. Los primeros objetivos que nos dan es custodiar algunas dependencias de la Armada de Buenos Aires, pero ya para entrar a la operada. Ahora, esa compañía de 200 hombres que nos empiezan a destruir es la que nos sublevamos, ¿no? La que ellos tenían más confianza, una de las más preparadas militarmente, justo estábamos nosotros. Es así que nosotros nos sublevamos el 16 de noviembre a la noche, pero nos sublevamos porque el día anterior nos habían desarmado a todos, porque el servicio de inteligencia manejaba de que si el día 17 que llegaba el general había que salir a reprimir, esa unidad no iba a reprimir. Por eso fuimos todos desarmados, y antes de que me detuvieran a mí, que era ordeno con los cabos segundos que estaban en la mecánica la toma, que ya la teníamos planificada para salir a recibir al general. Pero el objetivo nuestro era demostrar que en las Fuerzas Armadas había militares que estaban con el pueblo. Y a raíz de esta sublevación son detenidos todos los más allegados que estaban conmigo. Es ahí, con esa razón, que son detenidos alrededor de 15 y 6 oficiales jóvenes, entre ellos Mario, que lo llevan detenido a la Escuela de Mecánica de la Armada, alrededor de 40 suboficiales más un montón de soldados. A ellos los tiene la escuela mecánica, yo voy detenido al penal de Magdalena y después Mario pide ser trasladado al penal de Magdalena conmigo, así que estamos juntos en ese penal. También recuerdo que antes de esto, estando en la escuela naval, esto que hoy está el juicio de von Bernitz, capellán militar, en el cine de la escuela nos daban charlas, nos mostraban la película La Batalla de Argelia, donde se torturaba como instrucción y como la tortura un arma de combate. Y el que precedía la charla era Monseñor Bonamín, capellán militar. Eso me acuerdo que lo charlábamos con Mario. O sea que yo después, para comprender la actitud de muchos oficiales de nuestra promoción, que éramos amigos, jugábamos a rugby juntos, que después estuviéramos enfrentados, era muy difícil comprender ese sadismo o llegar a ese extremo de a lo que llegaron, ¿no? De lo que fue la tortura, la desaparición, el robo de los hijos, y encima con camaradas, porque en los grupos de tareas en la escuela mecánica estaba Astiz, estaba este Caballo, estaba Suárez Mason, el hijo del general que era compañero de nuestra promoción. Así que bueno, todavía hoy yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo haber llegado esa inhumanidad a ese extremo, ¿no? Y bueno, y logramos la, después de esos meses que estuvimos presos, desde noviembre a mayo, estando presos, me acuerdo, de Magdalena, bueno, Mario siempre alegre. Después me acuerdo una anécdota, porque con un oficial de la Armada, porque nosotros tampoco veíamos más adelante lo que se venía, ¿no? En principio lo inmediato era que se ganaba las elecciones. Nosotros como jóvenes también nos sentíamos parte de esa lucha que llevaban los estudiantes, que llevaban eso, la gente de la villa, los trabajadores, la resistencia. Y me acuerdo que cuando gana Cámpora el 11 de marzo, yo estaba en un calabozo, me sacan, me va a ver un capitán. Yo estaba en consejo de guerra, todavía no me habían juzgado, así que me tengo que poner el uniforme y voy al despacho del director y me saluda. Y me dice, bueno, soy el capitán, no me acuerdo el nombre ahora, quería venir a conocerlo y a decirle algo. Entonces, a preguntarle algo. Entonces me pregunta, ¿ustedes ganaron las elecciones con Cámpora? ¿Ustedes piensan hacer la revolución en este país? Yo me quedo mirándolo y antes de contestarle me dice, la Armada no lo va a permitir, estamos dispuestos a matar 1 millón de personas. Me saluda y se va. Bueno, como dije recién, nosotros no éramos conscientes hasta dónde estaban dispuestos. Llega el 25 de mayo, sale la ley de amnistía, nosotros somos alcanzados por la ley de amnistía, pero salimos en libertad unos días después, el 29 de mayo. Ahora, todos esos años, ese año, lo que fue el 73-74, nosotros ya, por la ley de amnistía, se borra, digamos, de acuerdo a la ley, ese hecho, y tenemos que volver como oficiales a las unidades. Pero, por una situación política, conservamos el grado de Guardia Marina, pero nos dejan en disponibilidad, cada uno en su casa, sin destino. Y estamos en esa situación hasta que muere el general Perón el 1 de julio del 74, y 15 días después, pero retroactivo a la fecha, 1 de julio de 1974, este grupo de oficiales nos dan la baja obligatoria, ¿no? Ya Isabel Perón y ahí con los Perrega. Y ese 73, 74, 75, bueno, nosotros ya militamos en el peronismo montonero, este grupo de oficiales y otros suboficiales, y la verdad que esos años fueron maravillosos, sobre todo el 73, porque éramos jóvenes, nos sentíamos protagonistas, estábamos cambiando el mundo con todos los mejores sueños, ideales, y que a veces uno después lo ve ahora, teníamos hijos y luchábamos con nuestros hijos al hombro, uno dice qué responsabilidad, pero para nosotros no era así porque amábamos la vida y luchábamos por ellos también, para dejarle un mundo mejor. O sea, bueno, la última, nosotros haremos este sacrificio, nuestros hijos construirán ese mundo mejor, pero el sacrificio lo hacemos nosotros, y bueno, íbamos con ellos, y sí. Y bueno, esos años con Mario, la verdad que nos veíamos cada tanto, estábamos en distintos frentes, yo estaba en el movimiento, me acuerdo, de inquilinos peronistas, él estaba en otros barrios, y bueno, fue una época, la verdad que muy linda, hasta que ya después de la muerte del general, en el 74 ya empiezan los problemas. Me acuerdo que fuimos juntos a la movilización del 20 de junio a recibir al general, que terminó en una masacre de la derecha peronista. Ahí ya vimos que venía cambiando la mano. Y después yo ya en el 75, en mayo del 75, soy el primero en ser detenido, o sea, caigo en democracia preso, en un allanamiento, y el hecho de haber caído durante la democracia era un peso legal, ¿no? Que si bien durante la dictadura también se producen muchos fusilamientos y asesinatos a los que estábamos presos legales por haber caído antes del golpe, bueno, yo sobrevivo a los fusilamientos en La Plata, pero bueno, los que cayeron después del golpe, como Mario, bueno, evidentemente era mucho más difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba preso, bueno, Mario cada tanto me mandaba saludos, iba a ver a mi madre, incluso ya durante el golpe, durante el 76, la fui a visitar a mi madre a preguntar cómo estaba yo, ¿no? Yo ya estaba, me trasladaban cada tanto por distintos penales, y bueno, hasta que yo me entero de la desaparición de Mario, en que por lo menos la versión que yo tengo es que fue a visitar a su madre, ¿no? Con su compañera y la beba, y ahí lo reconoce en unas, él iba cada tanto, un compañero de promoción lo identifica, y después cuando él va a los dos meses, evidentemente estaban vigilando la casa, lo detienen. Después quise averiguar que había sido de él, sé que estuvo en la Escuela Mecánica de la Armada, sé que por comentarios que lo llevaron al comando en jefe, lo hicieron morder por perros delante de otros oficiales por traidor a la Armada, pero me dijeron de la dignidad de Mario, ¿no? Y bueno, y somos uno de los pocos militares que no aceptamos la obediencia de vida, que como militares aceptamos, fuimos fieles a la Constitución, a nuestro pueblo, y que eso vale mucho porque éramos del otro bando, y así todo defendimos nuestros principios, nuestros valores humanos hasta las últimas consecuencias.
Bueno, y ahora vamos a escuchar a Huerque Mapu del disco Cantata Montonera, entonando una canción sobre el fusilamiento del torturador y fusilador Aramburu.
Lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos. Allá en José León Suárez, allá lo van juzgando.
¿Dónde está el fusilador, el de la Libertadora? Mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino? Al asesino de Valle. ¿Quién se pregunta a la gente en sus casas y en las calles? ¿Quién se robó al general? General del extranjero. Dicen fueron peronistas y se llaman montoneros.
Vigilia en armas para alcanzar sentencia, la noche combatiente de manos encendidas, fue por esa memoria de viejos basurales que alumbró Montonera la luz amanecida.
Dictadura anda de afloje y perdida, con puebladas y guerrillas le vino la recaída. ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando?
Creciendo el sol está más cerca, muy cerca en el silencio para la ejecución. Entonces la descarga, la voz entre los años, la voz retumba un aire y olvido ni perdón. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo, nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución.
Esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para llamarnos y dejarnos tu mensaje lo podés hacer al 43829327. Si querés enviarnos un correo electrónico, resumen@madres.org. Y si podés escucharlo por internet, hacelo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Daniel de Avellaneda, que dice que el futuro del imperio, dijo Fidel, se define en Irán. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Y Nilda de Boedo dice que excelente el programa y que nos felicita. Muchas gracias.
Y Fernando desde Bélgica, que también nos felicita, y Gladys de Holanda, que por mail nos dice que escuchan el programa junto con un grupo de chilenos y uruguayos que están allí en La Haya.
Y también me olvidaba del llamado de Carlos de San Isidro, también gracias.
Bueno, y vamos a continuar escuchando, como prácticamente lo hacemos con gran habitualidad en Resumen Latinoamericano, otra vez al comandante Hugo Chávez. De su discurso importantísimo, lo dijimos la vez pasada también, sobre la reforma constitucional, vamos a escuchar qué se piensa de lo que es el poder popular. Hugo Chávez.
El socialismo venezolano, nuestro socialismo, nuestro modelo socialista. Trata, la campaña adversaria trata y seguirá tratando, sobre todo a partir de hoy,
Creo que algunos pudieran estar entrando en desespero en el lado adversario. Les recomiendo, se tomen una pastillita. ¿Cómo es que llaman esas pastillitas? Valium. ¿Ah? Yo como no tomo nada de eso, yo tomo el café con esto que yo me calmo. Siempre. Valeriana, dice aquí la diputada de Siré, vicepresidenta. A esta altura, como yo sé que todo el mundo, todo el país, este es un hecho histórico, no porque esté yo aquí, sino porque estamos recogiendo, porque esto está recogido de una realidad. Entonces, sobre todo a partir de hoy va a acentuarse la campaña contra la reforma bolivariana. Bueno, igual nosotros a partir de hoy debemos salir aquí disparados, todo el mundo en campaña, rumbo a la reforma constitucional bolivariana. El debate, la discusión libre de las ideas. Pero se ha repetido la conseja y lo han repetido y lo han repetido, incluso en las encuestas, por ahí estuve viendo una encuesta hace unos días. Algunas encuestadoras tratan de, como casi siempre o muchas veces, de orientar a la opinión pública. Entonces hacen preguntas como esta: ¿qué tipo de sistema de gobierno prefiere usted? ¿Democracia o socialismo? Ah, no, nuestro pueblo no es tonto. Algunos pudieran ser sorprendidos, ¿no? Pero no, en la medida que este debate se vaya dando y la realidad lo vaya demostrando, podremos concluir que solo en socialismo será posible la verdadera democracia. En capitalismo la democracia no es posible. No es posible. Pero esto es una cosa apasionante para empezar a debatirla, a buscar los libros. Yo les recomiendo Aristóteles. En la política ya lo plantea y lo hace con unas caracterizaciones meramente matemáticas. Él habla de conjuntos, un conjunto donde dentro del cual, dentro de cuyos límites, vaya creciendo la pobreza. Pobreza, 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 pobreza. Y vaya disminuyendo la cantidad de ricos y cada día, pero más ricos. Él dice, eso ahí la democracia es imposible, porque esa pequeña cantidad de ricos va a tener que utilizar la fuerza, y es cuando nace el Estado burgués y los ejércitos burgueses y las fuerzas policiales represivas en manos de la burguesía para contener a la mayoría empobrecida. Eso no es democracia. Pudiera vestirse de vez en cuando de ropaje democrático, pero nunca será realmente una democracia, un sistema capitalista. ¿En Estados Unidos hay democracia? Para nada. En Estados Unidos funciona una dictadura económica, política, mediática, militar incluso. Y le quieren imponer lo que Vladimir Putin decía hace unos días desde Moscú, rechazando lo que en ruso se llama el diktat de Estados Unidos. El diktat, la dictadura mundial. ¿Eh? Quieren imponerla a nivel mundial. Bien. Luego, digo, por eso digo, son medios para la construcción del socialismo, los consejos populares, la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social, directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales. Eso no aparece aquí, con ese nivel de detalle, porque no era hora de que apareciera. Dice Tony Negri Barreto, ¿no? ¿Está Tony Negri ahí? Tony, how are you? Vamos a saludar a Tony Negri. Yo no sabía que estuviera por ahí. Tony Negri. El poder constituyente. Tony Negri. Filósofo italiano. Revolucionario. Y bueno, pensador sobre lo que es el poder constituyente. Su naturaleza. Sus contradicciones. Su potencia. Su potencia, el poder constituyente es una gran potencia. No le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Solo decía Montesquieu, hay que navegar sobre la ola de los acontecimientos. Así como cuando uno se lo lleva una ola, navega con ella. No le tengas miedo. el poder constituyente originario, no tratemos de encerrarlo en leyes rígidas, en constituciones rígidas, no tratemos de congelarlo, poniéndolo a depender del poder constituido, no. El poder constituyente debe ser el rey de la república, para tomar una frase de Bolívar, la reina de las virtudes republicanas. El poder constituyente originario, solo ese poder puede continuar impulsando la revolución bolivariana. No nosotros en lo individual, ni nosotros desde estos espacios. Nosotros debemos ayudar, oyendo el clamor del poder constituyente, pulseando con él, abrazándonos con él, alimentándonos con él, vibrando con él, ayudar con nuestras potestades que él nos dio a seguir abriendo puertas y derribando barreras que le impiden la realización del sueño supremo de una patria libre, independiente, grande y próspera. Las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, cooperativas de propiedad comunal, es un concepto totalmente distinto, que ni siquiera existió en el socialismo yugoslavo, por ejemplo, ¿no? Allá las cooperativas fueron capitalistas, terminaron siendo capitalistas y compitiendo unas con otras en las leyes del mercado. Crítica que lanzó, por cierto, el Che Guevara después que pasó por Yugoslavia. Bueno, esto es capitalismo. Y lo mismo pasó en muchas otras experiencias o intentos de construir un modelo socialista. Una cooperativa capitalista termina siendo igual, un patrón, uno asalariado, y bueno, y luego la plusvalía, la ganancia y toda la producción se convierte en mercancía. Capitalismo puro. Por eso no nos llamamos engaño. El cooperativismo no garantiza la marcha hacia el socialismo. Nada. No lo garantiza. Más bien se puede confundir el pueblo, el colectivo y nosotros mismos muchas veces. Por eso quise incluir ahí esta figura de las cooperativas de propiedad comunal. Las cajas de ahorro comunales. Las redes de productores libres asociados. El trabajo voluntario. Las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Vaya que tenemos trabajo con esto. Yo creo que el que no apoye esto porque es un flojo, no quiere trabajar, porque esto lo que nos va a traer es trabajo, trabajo y más trabajo, creatividad, creatividad y más creatividad. El artículo 87 de los derechos sociales y de la familia. Paso al 87, que me parece también muy importante. Aquí, además de el derecho al trabajo, este mensaje va para los trabajadores, su familia y el país, pero sobre todo la clase obrera. El Estado desarrollará políticas que generen ocupación productiva. Todo esto es casi igual al artículo 87 actual, vigente. Pero yo le agrego lo siguiente. El trabajo está sometido al régimen establecido en esta Constitución y leyes de la República. Y aquí viene la propuesta. A los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de sí mismo. Aquí se pudiera agregar los pescadores. Yo sé que ustedes van a agregar más cosas aquí. Los pescadores, las pescadoras, los cuatreros, los cuatristas. Los cuatristas y los cantores. Ajá. Y de su familia, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos laborales, son los trabajadores llamados no dependientes o por cuenta propia. La ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, para que con el aporte del Estado y del trabajador pueda este último gozar de los derechos laborales fundamentales, tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposo prenatal, posnatal y otros que establezcan las leyes. Sigo leyendo. Artículo 90. Artículo 90, propongo que se cambie a la siguiente redacción. A objeto. Esto es único en el mundo. Esto es vanguardia del siglo XXI. A objeto que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo suficiente para el desarrollo integral de su persona, la jornada de trabajo diurna no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Y la nocturna, esto por supuesto que no es válido para diputados, ni diputadas, ni ministros, ni ministras, ni vicepresidentes, ni presidentes, mucho menos. Ajá. Y la nocturna no excederá, embajadores tampoco tendrán, los embajadores no tienen límites, saludamos a los embajadores, están 24 horas como soldados, vigilantes. La nocturna no excederá de 6 horas diarias ni de 34 semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario. Asimismo, deberá programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras. Y esto tiene que ser válido para todos, en verdad, menos para mí, yo no, pero para los militares, Rangel Briceño, tiene que acabarse ese régimen que a veces es esclavista de los militares, que no tienen a veces tiempo. Mire, yo recuerdo cuando nació mi hija, la mayor, yo la vine a ver como a la semana. Bueno, porque estábamos en operaciones, pues. Andaba yo buscando a Lee Rodríguez andaba buscando al señor Contralor, que andaba de guerrillero, se había escapado de la Isla del Burro. No, eso fue mucho antes. El señor Contralor estuvo preso en la Isla del Burro. Bueno, esto tiene que cumplirse. Y yo estoy seguro. Hay gente que me ha dicho, Chávez, eso no incentivará la flojera. No. Ah, si nosotros tomáramos eso como base, entonces démosle la vuelta a la moneda. Significa que para incrementar el trabajo habría que trabajar entonces 20 horas diarias. No. 6 horas es un 25% del día, de un día 24 horas, pues. Entonces, para que se pueda distribuir, esto hay que acompañarlo de qué, de jornadas educativas, recreación, trabajo voluntario, y yo estoy seguro que va a rendir mucho más el trabajo. Y otra cosa importante, ustedes lo saben, los líderes obreros,
que va a obligar a las empresas a abrir nuevos turnos y esto va a generar mucho más empleo productivo, empleo fijo, mucho más empleo. ¿Ah? Un cuarto más, claro, 25% más. Fíjense, la cantidad de empleo permanente, productivo, porque nosotros tenemos que continuar. Esto va en esa dirección, además, en lo social y lo económico. Tenemos que continuar disminuyendo el nivel de informalidad de nuestra economía. Lo hemos estado disminuyendo, pero todavía es muy alto el nivel de informalidad. Y más aún, el desempleo, que ciertamente lo hemos bajado de 10. Jordán, y la última medición estuvo por 8. Está por 8, pero todavía 8% es 8%. Hay que seguir bajando los niveles de desempleo. Y estoy seguro que se incrementará aún más la productividad y el crecimiento y el desarrollo nacional. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remuneradas en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente elaboradas. Con eso termina la propuesta de modificación del artículo 90. Derechos culturales y deportivos. Quisimos incluir aquí el artículo 100, me propuso la comisión una cosa muy bonita. Aquí, y yo le agregué algunos términos como este, miren. El artículo 100. La República Bolivariana de Venezuela es el producto histórico. Esto es muy importante, esto es muy ideológico. Todo esto tiene también una carga ideológica. Ideológica. Aquel que nos acuse de que vamos a ideologizar y tal, sí. Es que estamos dando una guerra ideológica. No nos pongamos a la defensiva. No nos pongamos a la defensiva. Ideología, ideología y más ideología. Es la superestructura, una de las bases más fuertes de la superestructura, que cuesta más para ir cambiando las costumbres, el sentido común, la ideología, en todos sus niveles, como dice Gramsci. Y como dice Tony Negri también, que le da un tratamiento muy especial al tema de la ideología. Recomiendo los libros de Ludovico Silva. Se están reeditando ahora con... Ustedes saben que hemos inaugurado la gran imprenta de la cultura con capacidad para imprimir hasta 25 millones de libros al año. La editorial El Perro y la Rana y no sé cuántas cosas más que Farruco está inventando. Él inventa y yo lo apoyo, ¿no? Bien, bueno, libros, libros y más libros. Ser cultos para ser libres. Esto nos va a obligar a estudiar mucho sobre geografía, política, ciencia jurídica, ciencia histórica, ciencias sociales, poder popular, geografía, etcétera. Entonces, este artículo es muy bonito, muy profundo, muy ideológico, muy de conciencia. La República Bolivariana de Venezuela es el producto histórico de la confluencia de varias culturas. Por ello, el Estado reconoce la diversidad de sus expresiones y valora las raíces indígenas, europeas y afrodescendientes que dieron origen a nuestra gran nación suramericana. Nuestra gran nación suramericana. Hace poco, desde Bolivia, desde Ecuador, desde el Chapare, desde Quito, desde Buenos Aires, desde Montevideo, yo me permití insistir en el tema, señores embajadores. Nuestros pueblos deben portar la bandera, la conciencia de que nosotros no somos varias naciones. De que nosotros no somos que si la nación venezolana, que si la nación brasileña, que si la nación argentina, que si la nación uruguaya o la colombiana o la ecuatoriana, no, o la guyanesa, aun cuando hablen inglés, nuestros vecinos de Guyana son profundamente afroamericanos, suramericanos, somos una sola nación. Contribuyamos nosotros desde nuestra Carta Magna, Carta Política fundamental, a fomentar y a fortalecer esa conciencia en nuestros niños.
nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestro pueblo y en nuestros hermanos de otros países. Bien, las culturas populares, sigo leyendo, la de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, fíjense que eso casi no aparecía aquí, los afrodescendientes, primera vez, ¿verdad? Ah, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará, aquí viene otra cosa muy importante, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural de conformidad con la ley. Vean, veamos, fíjate, sí, veamos cuántas cosas le faltaron a esta, o le faltan pues, a nuestra Constitución, claro. Tony Negri, yo lo mencionaba aquí, estaba leyendo esta madrugada, porque yo pensaba leerles este libro, pero ya que vino Tony Negri, entonces ustedes pueden consultar con él, ¿verdad? Pero fíjense, yo por aquí lo tengo todo rayado, ¿no? El proceso, la Constitución, dice Negri, es un proceso permanente, de creación permanente, solo si ella es producto y bandera de un pueblo, del poder constituyente, si no, es una letra muerta, que fue lo que pasó aquí durante mucho tiempo, nadie la conocía, esta Constitución no, la conoce, la quiere, la carga, la lucha nuestro pueblo.
Vienen bajando, sus luces van alumbrando, caminos que no regresan, caminos que se vislumbran, definitivos y de belleza. Los cerros vienen bajando, sus luces van alumbrando, caminos que no regresan, caminos que se vislumbran, definitivos y de belleza.
Vienen con banderas prestas, vienen con palabras de paz. Vienen a decirle al mundo, Venezuela no se arresta, ni se vuelca, ni se presta, ni se entrega, ni se traba, ni se engaña, ni se entrampa, ni se olvida, ni se ariña, ni se entierra en esa vergüenza.
Cuando el verbo no conjugue tanto dolor y diferencia, cuando la realidad en silencio no grite más injusticia, la paz florecerá en mi tierra. Cuando el verbo no conjugue tanto dolor y diferencia, cuando la realidad en silencio no grite más injusticia, la paz florecerá en mi tierra.
Vienen con banderas prestas, vienen con palabras tensas, vienen a decirle al mundo, Venezuela no se arresta, ni se vuelca, ni se presta, ni se entrega, ni se traba, ni se engaña, ni se entrampa, ni se olvida, ni se alinea, ni se entierra en la vergüenza.
La brecha que ha estado abierta conjugará sus dos orillas, la herida que no ha cerrado desde el tiempo de la traición sanará con dignidad y canción. La brecha que ha estado abierta conjugará sus dos orillas, la herida que no ha cerrado desde el tiempo de la traición sanará con dignidad y canción.
Vienen con banderas prestas, vienen con palabras tensas, vienen a decirle al mundo, Venezuela no se arresta, ni se
se vuelca, ni se presta, ni se entrega, ni se traba, ni se engaña, ni se entrampa, ni se olvida, ni se alinea, ni se encierra en la vergüenza. Los cerros vienen bajando, sus luces van alumbrando, caminos que no regresan, caminos que se vislumbran, definitivos y de belleza.
Y esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados por AM530, La Voz de las Madres. Vamos de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, podés hacerlo al 43829327 y si querés escucharlo por internet, hacelo a través de las páginas www.madre.org o www.agoratv.org. Se comunicó con nosotros Julio de Aedo, que dice que manda saludos a los periodistas y que es imperioso saber los nombres de los legisladores que votaron la ley antiterrorista para no volver a votarlos más. Esta es una buena idea y vamos a estar atentos a ver si conseguimos esta lista. Nelly, del Círculo Bolivariano, dice que quisiera hacerse del material de Santucho que pasamos en el programa el sábado pasado. Lo podés conseguir en la librería de la universidad. Está ahí el compact de las canciones, Nelly.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Tupá, el dios creador de los Mbira guaraní, necesitaba un mensajero para traer a su lado a los espíritus de los muertos de su pueblo, porque estos no sabían cómo llegar. Mientras Tupá pensaba cómo solucionar el problema, jugaba con una espina de coquero. En ese momento, un moscardón verde, que reflejaba los rayos del sol al moverse, se acercó zumbando a Tupá. Este, descuidadamente, tocó la cabeza del moscardón con la espina de coquero y tuvo una idea hermosa. Allí estaba el mensajero que buscaba. Luego, Tupá debía decidir dónde podía encontrarse Manumbí, como entonces comenzó a llamarse el moscardón con los espíritus. Como Tupá pensaba que los espíritus eran hermosos, resolvió que el lugar donde ellos podrían residir hasta encontrarse con Manumbí serían las flores del bosque, donde él iría a despertarlos tocándolos levemente con su pico. Entonces, Manumbí vino a la tierra, donde comenzó a despertar a los espíritus dormidos en las flores, rozándolos con su pico de espina de coquero, para luego llevarlos rápidamente al encuentro del Tupá. Así nació el picaflor.
Qué linda esta leyenda que acabamos de escuchar, Angélica, y aprovecho para darte la bienvenida. ¿De quién es?
Bueno, mira, Silvia, es de la cosmovisión del pueblo de la Guaraní de Misiones. Es, por supuesto, como leyenda es anónima.
Claro. ¿No es cierto?
Bueno, eso era muy bonito, sí. Muy lindo. Ahora, lamentablemente, tenemos que pasar a algo muchísimo más ingrato. Sí. Por ejemplo, nos trasladamos a la provincia del Chaco, que como todos sabemos, la difícil situación que están pasando las comunidades. Y bueno, lo que quería comentar era que el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, presentó una demanda contra los estados nacional y provincial del Chaco por el exterminio de comunidades aborígenes tobas, que en este caso habitan la zona del noreste argentino y muchos de cuyos miembros se encuentran al borde de la muerte. Mondino hizo la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde reclamó que se disponga una medida cautelar urgente que adopte la adopción de medidas que fueran necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de estas poblaciones que se encuentran, como ya dijo, en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable.
¿Hubo algún tipo de respuesta por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional?
Pues sabes que no.
Hay, o sea, un silencio absoluto con respecto a esto.
Exacto. Bueno, el gobierno provincial dice que no, que bueno, que eso es un tema cultural del pueblo Toba, que está en esta situación. Y el gobierno nacional no, nada por el momento. Yo recuerdo que yo trabajé desde el año 88 hasta el 94 más o menos en esa zona, para la recuperación de un territorio, ¿no? Y siempre hacíamos asambleas, reuniones en diferentes comunidades, ¿no? Donde se reunían para discutir esto. Y a mí me llamaba la atención cuando se hacía la comida, que se compraba grasa, ¿no? Paquetes de grasa. Y yo veía, cuando estaba haciendo la olla grande, ahí donde... que ponían los paquetes de grasa. Inclusive cuando convidaban, yo veía mucha grasa. Yo una vez le pregunté a un muchacho toba, ¿no? Digo, sí, ¿por qué ponen tanta grasa? Y dice, bueno, lo que pasa es que la grasa te da fuerza, dicen ellos, ¿no? Energía, calorías. Y bueno, como acá hay mucha gente que no come todos los días. Entonces, esto le sirve. Con esto quiero decir que esta situación tremenda viene de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Que ahora se habrá, por supuesto, agudizado. Lamentablemente es tremendo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y también hablan de tuberculosis. Yo recuerdo que en esa época también se hablaba, y conocíamos casos, no, parece que no tan extendido como ahora, ¿no? Pero bueno, acá hay algunas cosas que dice esta información, que dicen que sobre el 75.000 y 80.000 consultas anuales, el 37% de las personas que se presentan a donar sangre son chagásicos. Sí. Toda esa zona sabemos que es endémica de Chagas, ¿no es cierto? Y bueno, y yo sé que se fumiga, pero bueno, no es suficiente eso. Lamentablemente, también hablan de que habría que cambiar la forma de vida, porque se viven en ranchos.
Claro, como si fuera una solución mágica.
No, claro. El tema de esa cuestión del hábitat, yo recuerdo que había gente que... algunos parientes de familias tobas que tenían medios, que vivían en el exterior y podían, entonces le hacían una casita de material.
Sí.
Pero los tobas no vivían ahí. Porque, ¿sabes qué? En ese caso, el toba utiliza su rancho para guardar las cosas. Porque en general, como la mayor parte del tiempo hace calor, viven afuera. Claro. Se hace el fueguito ahí afuera, se come afuera, se está todo de afuera y solo se entra para dormir. Sí. Entonces, digamos como que cambiar su hábitat natural así abruptamente no puede solucionar tantas cosas, ¿no es cierto?
Seguro. ¿Y hay algún tipo de estudio o de análisis que se ha hecho de acuerdo a esa realidad de la comunidad? Si se la puede modificar o integrar y adaptar a esta plaga que es el Chagas, como para poder combatirlo.
Mira, yo creo que se han hecho muchos estudios, pero bueno, es evidente que
no hay una voluntad política.
Pero la voluntad política en el sentido de que tienen que tomarse su tiempo, claro, conversar con la gente, claro, juntos ver qué se puede hacer.
Y no arrasar con la cultura ellos, exactamente.
Claro, no imponerla, ¿no es cierto? Entonces lo que dice finalmente este señor es que lo que se solicita es que se envíe inmediatamente personal idóneo suficiente para la asistencia médica de las personas, medicamentos, alimentos y agua potable en las cantidades necesarias, y equipo para la fumigación de plagas, además de ropa, frazadas, colchonas, en cantidades suficientes. Esta cuestión de agua potable, yo he visto cómo toman agua de charco, porque una vez no sé qué estábamos haciendo, y bueno, y creo que se quedó una camioneta que nos transportaba, había que hacer el vuelo fuerza, hicieron, y después se ve que tenían sed alguna gente, y de lo que nosotros hicimos la zanja, iban y tomaban esas aguas. Si nosotros la tomamos, nos morimos. Exacto. Ellos, como están acostumbrados, aparentemente, bueno, deben tener alguna cosa ahí, ¿no? Que hace esencia, ¿eh? Sí. Pero bueno, esta es la situación. Y lo que quería comentar es que, así como esta demanda, esta denuncia, hay mucha gente que quiere colaborar realmente y no sabe cómo. Uh-huh. Ese es otro problema, cómo canalizás todo esto, ¿no? Y me llamó la atención que, por ejemplo, hay una cuarta mega caravana solidaria Buenos Aires-Chaco.
Ah, mira.
Que lo organiza, se llama Movimiento Solidario Sobre Ruedas. dice que van a salir el 11 de octubre de 2007 desde Buenos Aires hacia la ciudad General José de San Martín en la provincia del Chaco, acompañando el camión solidario que llevará ayuda, dice, a nuestras hermanas todas.
¿Cómo hace el oyente, la oyente, para comunicarse o contactar a esta gente?
Sí, acá hay varias direcciones que ellos dan donde puede llevar la donación, por ejemplo, en Quilmes, en la agrupación Los Boqueteros, en la calle Serratea 4457, en Capital Federal, dice Cuero Santana, acá cerca, Suipacha 927, local 3. Mira. En La Plata, la Cueva Motos, en Temperley, agrupación Eclipse, en Adrogué, en Guernica. Lo que sería interesante es dar el mail de esta agrupación, que es movimientossolidariossobreruedas@hotmail.com.
Repetilo, Angélica.
movimientossolidariossobreruedas@hotmail.com. Yo te voy a dejar esto para que ustedes lo vayan.
Sí, porque nos van a llamar por teléfono y entonces.
Así que dice, bueno, como único requisito, cualquier vehículo que asista a la mega caravana debe contar con la correcta documentación para circular, como así también un estado de mecánica adecuado para recorrer entre ida y vuelta unos 2.400 kilómetros. Bueno, esto con respecto al Chaco. Queríamos comentar por lo último que en Asunción, en Paraguay, hubo en estos días un encuentro donde se exige que niños indígenas sean registrados con nombres, con sus propios nombres, en sus lenguas. Uh-huh. Y este encuentro fue un encuentro de líderes de comunidades indígenas y afroamericanas que participan en la primer conferencia regional latinoamericana sobre el derecho a la identidad y registro universal de nacimiento. Dicen los participantes, los países latinoamericanos, algunos de los cuales se reconocen pluriculturales, en nuestro no, todavía no se reconoce, y respetuosas de la diversidad cultural, también de la no discriminación, queremos que a través de esta conferencia queden plasmadas nuestras peticiones, dicen, ¿no? Como ser esto que los niños tengan derecho a ser registrados con su propio nombre. Este evento está patrocinado por la UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, dependiente de la Organización de Estados Americanos, la Organización No Gubernamental Plan Internacional y por el Ministerio Paraguayo de Justicia y Trabajo en este caso. Así que la conferencia tiene como objetivo alcanzar el compromiso político para lograr el registro de nacimiento gratuito, universal y oportuno de todos los niños de la región en el año 2015, ¿no? Ojalá se pudiera llegar a esto.
Ojalá.
Bueno, nos despedimos diciendo que vamos a escuchar El Chinito, una marimba del conjunto Espiga de Oro, en música de Chiapas y Oaxaca, México. Y hasta la próxima.
Gracias, Angélica. Hasta la próxima.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y este es un pequeño homenaje a los niños asesinados por el Estado terrorista de Israel en Palestina esta semana. Mariposas de Palestina. Existe un lugar donde los niños palestinos se atreven a mirar el cielo sin miedo a que un misil israelí caiga y mate a sus padres. Es un planetario. La bóveda estrellada del Museo Cosmocaixa de Alcobendas se llenó de exclamaciones y risas de 48 niños de 9 a 12 años que visitaron España con el programa Vacaciones por la Paz de la ONG Paz Ahora. Algunos de ellos, muchos huérfanos, tenían pocos motivos para reír en sus campamentos de refugiados en Cisjordania, donde son habituales los toques de queda, las incursiones militares y la muerte. Zaher tiene 11 años, 3 hermanos en la cárcel y uno en el cementerio. Le mataron los soldados israelíes cuando participaba en una manifestación con 14 años. Estaba tirando piedras contra los tanques, así que le dispararon en la garganta. Explica con un evidente gesto sobre el cuello y la mirada seca. Solo sonríe cuando recuerda las ciudades españolas que han visitado este verano. Barcelona, Málaga, Bilbao y Madrid, con el parque de atracciones y el parque acuático. Julio Rodríguez, coordinador de Paz Ahora, recuerda el pánico de los primeros días de vacaciones, cuando los niños y niñas escuchaban los helicópteros desde la Dirección General de Tráfico sobre sus cabezas. Lo asociaban a un ataque inminente y llegaban a esconderse debajo de las camas. También sacaban sus pasaportes en los peajes de las autopistas españolas porque pensaban que la breve parada significaba interrogatorios y cacheos. Tardaron 12 horas en hacer 70 kilómetros cuando salieron de Palestina hace un mes y esperan las mismas dificultades a la vuelta. Los soldados israelíes nos preguntan por qué ayudamos a terroristas y cuando señalamos que solo son niños suelen responder, da igual. Si no lo son ahora, lo serán dentro de 10 años. Ajenos al viaje de regreso, el reto inmediato para los niños consiste en adivinar el funcionamiento de experimentos científicos o el organismo correspondiente a las fotografías de células. ¿Alguien sabe a qué animal pertenecen estas escamas de colores? Griterío colectivo. ¡Faraje! ¡Faraje! Exacto, es una mariposa, anuncia sorprendido el guía. Nadie, salvo los niños de menos de 12 años, lo había adivinado. Estas escamas son el polvillo que sueltan sus alas. ¿Quién las ha cogido alguna vez? Nueva sorpresa ante la multitud de manos alzadas. En Palestina aún quedan mariposas. Hemos leído Mariposas de Palestina de Beatriz Portinari. Y vamos a contarles desde Culturas y Contraculturas de Resumen Latinoamericano que en Chile un film sobre la dictadura de Pinochet se adjudicó el premio del 11º Festival de Cine de Valparaíso. La ciudad de los fotógrafos de Sebastián Moreno se hizo merecedora del premio Santiaguillo por su sensibilidad y originalidad al exhibir desde la óptica de los fotógrafos de la época trágicos y duros momentos durante la dictadura militar de Pinochet. La producción galardonada exhibe la forma de vida de los jóvenes y de la actividad fotográfica durante la dictadura militar de Pinochet. El documental transita por las fibras emotivas del autor para rescatar la labor de los reporteros de la Asociación de Fotógrafos Independientes. La cinta se apoyó en imágenes obtenidas en riesgosas circunstancias donde la cámara fue un arma para transmitir las emociones de cada personaje. El jurado determinó que la cinta conjuga originalidad y precisión al reflejar la actividad del mencionado gremio de relevante importancia en ese periodo complejo de la historia de Chile. Se destaca la recuperación de la memoria y el rescate del patrimonio fotográfico y fílmico chileno al privilegiar valores como la solidaridad y el compromiso. Tras recibir el galardón, el director de la película, Sebastián Moreno, resaltó la importancia de contar las historias que sucedieron y de revisar también la historia colectiva. Moreno agregó que la búsqueda de este documental fue viajar en el tiempo a la época de la dictadura, pero no en un viaje informativo, sino en una travesía emotiva, logrando recuperar así la emoción de aquellos años que para algunos fueron tan duros. Y esta es nuestra cantautora de esta semana.
Y 31 de agosto en el tren a la casa, ya se me hizo de noche la
vez. Guadalupe Urbina, viajera incansable, magia y poesía en palabras y música. Guadalupe Urbina tiene un nombre largo, un nombre profundo, suena a los lobos de su canto y tiene ecos de mitos que pueblan y recorren las selvas tropicales. Ella lo ha heredado de una familia que por tradición era amante de las tardes de cuentos, de las guitarras y de la tertulia diaria. Guadalupe Urbina nació en Guanacaste, una provincia al norte de Costa Rica en la frontera con Nicaragua. Sus ancestros vienen de esta tierra. Ella es la más pequeña de una familia de 10 hijos. En su memoria ha quedado fijada su infancia y su madre, cuya influencia señala como una de las más importantes fuentes de inspiración, pues es su madre quien la introduce a la tradición oral a través de historias, canciones y ritmos de las provincias. Guadalupe Urbina se convirtió en una viajera a partir de 1987. Ha representado su pueblo a través de la interpretación de temas tradicionales y de sus propias composiciones en América Latina, Norteamérica, Europa y África. En América Latina ha aparecido en festivales en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Colombia y Venezuela. En 1988 actuó al lado de Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Peter Gabriel y Yusuf Nadur. Desde 1996 Guadalupe se radica en Holanda, no se detiene, sigue produciendo y trabajando para estrechar los lazos con la América Latina, la Costa Rica y el Guanacaste, que nos la han prestado un ratito para enseñarnos otros colores, otros sonidos, otras pasiones y sobre todo el amor por la vida. Guadalupe Urbina. Y nos despedimos así de Resumen Latinoamericano hasta el próximo sábado. Hicimos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza, Eduardo Abeleira, Silvia Madía, quien les habla. Y hasta el sábado que viene nos vamos escuchando a nuestra cantautora, Guadalupe Urbina.
Frida tiene La mirada perdida y la cadera rota, Frida tiene una lágrima larga y una pierna corta. Frida es una loca flor, una emoción intensa de colores, una luz implacable que se clava en la laguna densa de mi canción. Frida corazón, amada mía, labio que rodó, Frida, entre motores y se desarmó. Aquí te llevo, oración, caricia, entre las manos. Ya no hay dolor en vos, tan solo una avalancha de color. Que a fuerza de pinceles, fuerza me pido, ternura de saber, sangre del camino. Cejas, pómulos de jade, Frida tiene de india hierba y blanca la voz y los pechos. Frida tiene la mirada perdida y la cadera rota. Frida tiene una lágrima larga y una pierna corta. Frida es una loca flor, una emoción intensa de colores, una luz implacable que se clava en la laguna densa de mi canción. Frida corazón, amada mía, labio que rodó, Frida, entre riberas y se desarmó. Frida corazón, amada mía, se adeliza, se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, sin formar el mujer de Frida corazón. Amada mía, labio que rodó, Frida, entre riberas, se adelita y afuera mi novia.
Eternizó.